Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Cordial saludo para todas, todos y todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este capítulo que llamamos hoy Voces en Clave de Género. Hoy consideramos importante, en el marco de la conmemoración del 8M, la necesidad apremiante de amplificar y visibilizar la labor de organizaciones y redes que luchan en contra de la violencia de género. La presencia de la invitada del día de hoy, en particular, representa una red importante y activa como Voz Sin Miedo. Esta red brinda una oportunidad invaluable para profundizar en las estrategias, los desafíos y los logros en lucha de este flagelo. A través de este programa, queremos no solo informar y sensibilizar a nuestra audiencia sobre la violencia de género, sino también destacar el trabajo valiente y comprometido de quienes están en primera línea de esta batalla social. Además, con la presencia de nuestra invitada, ofrecemos la posibilidad de abrir un diálogo constructivo sobre cómo podemos, como sociedad, contribuir a la erradicación de violencias basadas en género y crear espacios más seguros y equitativos para todas las personas. Para este capítulo, entonces, tenemos una invitada muy especial para la UNAD, con la que venimos trabajando hace largo tiempo. Ella se llama Damaris Paola Rosso López, es doctorante en Derecho y estudiante de la maestría en género en el CIDER, maestra en Derecho con énfasis en Derecho Ambiental, magíster en Construcción de Paz, magíster en Derecho Internacional y politóloga de la Universidad de los Andes, investigadora del Grupo de Investigación de Género y Derecho de la Universidad de los Andes y del Centro de Investigación de Cambio Climático de la Academia Cambio Climático y Derechos Humanos de la Fundación Grothendieck. Ella es la directora de esta fundación. Gracias, Damaris, por aceptar esta invitación y bienvenida siempre a nuestra casa, que es tu casa. Hoy quiero que nos saludes y pues ya vamos a entrar en materia con las preguntas, que entremos en materia con este espacio que nos convoca hoy.
Súper, profesora Alejandra, muchísimas gracias por el espacio. Siempre un gusto y un honor que la Fundación Grothendieck pueda articularse cada vez de formas más fuertes con la UNAD y que podamos gestionar y abrir este tipo de espacios para generar eco de algunas de las acciones que estamos llevando a cabo, tanto en alianza como con otras organizaciones a nivel distrital.
Damaris, cuéntale a nuestra audiencia, por favor, de qué se trata, en qué consiste esta red distrital denominada Voz Sin Miedo, y cuéntanos cuáles son los principales desafíos que enfrenta la red.
Súper. Voz Sin Miedo, la red distrital en contra de las violencias basadas en género, es una apuesta que nace como un ejercicio de alianza interinstitucional entre la Fundación Grothendieck, Graf Maga y el doctorado honoris causa, al que han venido, digamos que también adicionándose otro sinfín de organizaciones. Ya somos más o menos 25 organizaciones aliadas en el proceso. Inició en el 2023-2, ¿no?, con unos encuentros mensuales en la Universidad de los Andes. Son unos llamados, si se quiere, amplios, que permiten que el interesado llegue, ¿no? En principio fue como una convocatoria abierta y ahorita cada vez estamos como más articulados con algunos aliados. Y básicamente hay uno de los primeros desafíos que estamos enfrentando también como alianza interinstitucional de colectivas, organizaciones y personas individuales, es entender el género de una forma amplia, ¿no? Muchas veces las violencias basadas en género se están interpretando como violencias en contra de las mujeres, no más, pero se dejan de lado las violencias en contra de los hombres y las violencias también que se dan alrededor de las relaciones con la comunidad LGBTIQ+. Entonces, en ese escenario, creo que ese fue como un, eso es uno de los retos que todavía estamos asumiendo, porque igual muchas de las que llegan son mujeres. Los hombres que llegan dicen, no sé por qué estoy aquí, pero quiero ver qué pasa, y si este es un escenario para mí, y se dan cuenta que efectivamente es más amplio. Y precisamente desde allí es que hemos estado un poco hablando de qué significa, ¿no?, el género y la acción desde una visión amplia de género. En eso, digamos, hemos estado trabajando desde procesos de sensibilización, por supuesto también desde procesos de formación y desde procesos creativos entre quienes asistimos a estos eventos mensuales, que ya vamos para el quinto, ¿no?, encuentro.
O sea que cualquier persona que esté interesada puede participar de la red, o sea, puede escribirles y pedir como el la posibilidad de ir al espacio y participar y apoyar desde su lugar, ¿no?
Total, de acuerdo.
Sí. Bueno, y en ese caso, digamos, ¿cuáles son los desafíos y estrategias que este programa ha implementado para generar conciencia, para prevenir la violencia de género en contextos y en comunidades específicas? Entiendo que el radio de acción es Bogotá, uh-huh, el distrito.
Las 20 localidades de Bogotá y también las personas que pues logran llegar, ¿no?, de lugares diferentes, porque tuvimos hace poco visitas de otras regiones.
Como para hacer intercambio de experiencias.
Exacto, además porque hay lideresas, líderes que están interesados en generar una réplica de este proceso en sus pueblos, comunidades, ciudades.
Bueno, a partir de lo que nos contabas, yo identifico una necesidad y un reto que no solo lo tendrán ustedes como red, sino que creo que todas las personas que estamos interesadas en combatir este flagelo de la violencia basada en género y hablar el género desde un enfoque relacional. Es decir, claramente hemos tenido como mujeres una violencia estructural hegemónica de décadas, de siglos, de años. Sin embargo, y cabe mencionar que hay otras, que todas las personas están expuestas a las violencias, que los hombres sufren violencias, que las personas con discapacidad sufren violencias, que las personas LGTBIQ+ sufren violencias. Entonces, qué bueno poder ampliar el ejercicio, porque de esta manera, generalmente en estos espacios participamos mayormente mujeres, ¿no? Y los hombres es como, no, el tema de género es femenino, es como que no me toca. Pero veo que ustedes, y tú hablabas de participación de hombres que no sabían por qué estaban ahí, pero si algo les llamó la atención y les tocó la puerta de su curiosidad, es porque realmente la propuesta está interesante y hay gente que se está cuestionando cómo abordar la violencia de género desde un enfoque relacional. Entonces cuéntanos, porfa, esas estrategias y programas puntuales que tienen ustedes para concienciar y como ejercicio de prevención y promoción.
Súper, digamos que en tanto estrategia hay una muy comunicacional de apertura de redes, ¿no? Es decir, si bien cada vez vamos generando como una articulación más fuerte entre las organizaciones que casi siempre participan, se abren convocatorias para cada los encuentros mensuales, en aras de que además de los que ya hemos asistido, pues se amplíe un poco más la red, llegue a otros espacios y también nos podamos articular con otras agencias, ¿no? Entonces, como que siempre está abierta la posibilidad de llegar a un escenario, si se quiere, nuevo y articularse con lo que hemos venido haciendo. En ese sentido, también entonces tenemos unos escenarios, si se quiere, de reflexión desde diferentes horizontes. Entonces, por ejemplo, en nuestros escenarios de encuentro hacemos procesos o ejercicios de defensa personal, ¿no? En esos ejercicios de defensa personal se hace alrededor de eso una reflexión sobre la defensa personal, no como un método de violencia per se en contra de la violencia, porque eso genera más violencia, sino más bien precisamente como ahí decíamos, defensa es como en caso tal de verme en un escenario en peligro, cómo puedo responder y huir. Es un poco eso. Y cómo el cuerpo se prepara. Exactamente. Porque ahí la idea es un poco que nuestro cuerpo y nuestra mente se activen en un momento, digamos, de violencia determinado, ¿no? Pero para poder salir de ese lugar sin ningún riesgo, ¿no? Entonces ahí hay unos escenarios alrededor de eso, siempre en la reflexión, digamos, del cuidado del otro, que va casi siempre liderado por nuestro profesor Daniel, de Krav Maga. Y finalmente, también tenemos unos escenarios, lo que decíamos un poco, de diálogos alrededor de lo que implica el género, ¿no? Y de las diferencias, las diferentes maneras de entender este género, y casi siempre pues lo estamos dialogando desde diferentes talleres, es decir, como siempre hay gente nueva y ya vemos los antiguos, entonces hacemos talleres que permitan articular tanto a los que ya entienden las dinámicas como a los nuevos, desde escenarios de sensibilización y salidas, digamos, entre nosotros, y listo, creo que eso sería uno de los tres puntos, digamos, claves que hacemos ahí.
Ok, vale, vamos a unos cortes institucionales y seguimos conversando con Damaris, que está muy interesante lo que plantean desde la red. Gracias.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Bueno, entonces hablemos de las tres, retomemos las tres estrategias porque me parece interesante entender esta estrategia de defensa personal, no como un ejercicio que contraataca la violencia y que puede generar pues más violencia, pero claramente sí es importante tener como unas, ¿cómo decirlo?, como unos mecanismos y como unas herramientas de defensa, pues para saber cómo, porque creo que en situaciones de violencia uno como se puede bloquear, como que no sabe y puede estar mayormente en riesgo, ¿no? Entonces, listo, esto de defensa. Las estrategias de los talleres, que es como una, pues como una forma didáctica de concientizar,
sí,
acerca de la prevención y de qué es violencia, porque es que también yo creo que hay como una línea delgada en saber qué es violencia y qué no es violencia. No sé si nos puedes ampliar un poquito de eso, cómo conceptualizan ustedes el tema de qué es violencia y qué no es violencia.
Está buenísima esa pregunta porque uno de nuestros ejercicios era reflexionar acerca de la tipificación de las violencias en contra de las mujeres, que se dio con la ley 1257. Esa tuvimos como una persona misma del equipo que se moviliza en términos jurídicos hablándonos al respecto, y ahí, digamos, ella nos comentaba de esta minimización, ¿no?, de que se han reconocido más de 200 formas de violencia, pero esta reconoce especialmente 5, ¿no? Entonces, ahí veíamos que hay una posibilidad y una herramienta jurídica que nos permite abrir y entablar unos protocolos para llegar a un escenario, digamos, que respalde un ejercicio en contra de las violencias de las mujeres, pero veíamos también que para un hombre no hay este tipo de ley, que una herramienta, lo que decíamos, un mecanismo. Que le permite defenderse también de violencias de hombres hacia hombres o de mujeres hacia hombres. Y precisamente en nuestra red ahorita tenemos dos hombres que están sufriendo de unas violencias, además por sus anteriores parejas, que son, o sea, como que desbordan también a veces como la capacidad de la red porque está empezando. Entonces estamos abriendo, pensando un protocolo entre nosotros porque pues es difícil, ¿no? Y de allí entonces que se esté pensando en reconocer los mecanismos que se pueden activar para todos según las instituciones, lo que ya tenemos, pero hacer o trabajar en la elaboración a lo largo de este año en una ruta que articule esos mecanismos, pero también que articule a la red como este espacio de cuidado entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los hombres no tienen, LGBTIQ+, todavía no tiene este tipo de mecanismos, y entonces pues identificamos que es necesario que como sociedad civil nos unamos mientras logramos agendar para que resulte un mecanismo jurídico que ayude, pues nosotros también poder tener una ruta de apoyo, si se quiere, para brindarnos, digamos, ese cuidado entre nosotros. Entonces, esa es una de las cosas que notamos, ¿no? En los peligros y en las violencias que hay, y la manera en cómo las hemos abordado, ¿no? Como los límites, dado esta perspectiva de género un poco solo para mujeres, ¿no? También así opera la justicia. Al mismo tiempo, pues, ahí hay unas personas que quedan, pues, digamos, en un vacío, y la idea es pues ver cómo nosotros nos movilizamos alrededor de ese vacío. Entonces, para nosotros la violencia toma una mirada más amplia, ¿no? Es una vivencia amplia, multiexperiencial, porque somos muy diversos en ese lugar, en esa red, ahí te darás cuenta cuando nos visites. Y también, pues además de eso, está esta línea de las violencias como que no son tan fáciles de tipificar, ¿no? Esas violencias discriminatorias, esas violencias como que uno dice en últimas, esto no parece ser violencia, como que uno normaliza, pero no se da cuenta que efectivamente son cosas que atentan contra la integridad de un ser humano, más allá de ser hombre, mujer, o identificarse con otras identidades. Entonces, eso.
Yo siento que estructuralmente la violencia psicológica es una violencia muy tesa, porque es como una violencia, entre comillas, silenciosa y como medio pasiva, pero es... Si una persona cala en la psique de otra y le genera perturbaciones y genera que tenga inseguridad de quién es, de cómo su valía como persona, esa me parece más difícil de atacar. ¿Ustedes qué se han pensado ahí como para generar como un... como es que creo que es importante, cuando hablamos de tipificar las violencias basadas en género, de ampliar la información, y que en general... el Estado, las instituciones de educación superior, las empresas tengan conocimiento pleno de cómo se puede ejercer violencia psicológica sobre las personas, independiente del género. O sea, es que el género no debería ser, de hecho no debería estar ahí, pero pues ya, pero lo tenemos que trabajar porque es una realidad. ¿Cómo se lo han pensado? Como para poder ampliar este concepto en la conciencia de las personas.
Pues hay varias cosas, ¿no? Como precisamente en la ley que te mencioné, sí está la violencia psicológica, ¿no? Y hay todo un proceso, podría, que en algunos casos hasta es revictimizante, pero bueno, que es todo este miremos que cómo es su
¿entorno?
¿Cómo está psicológicamente usted para determinar si efectivamente hay una vulneración o pues usted en últimas está como mintiendo o tomando ya cosas muy a pecho cuando no lo son? Entonces eso genera como también unas cosas ahí todas violentas que ponen en cuestión lo que siente una persona. Sobre todo en este caso estamos hablando de mujeres, lo que te decía, ese mecanismo pues no está para hombres o LGBTIQ+. Y lo otro es como que hay unas violencias psicológicas que son tan normalizadas por las personas que las están viviendo y también las que las ejercen, que no es tan fácil verlas, ¿no?
A conciencia.
Exacto, no sabemos bien, y en últimas también le damos esto de no, es que así es, así fue mi mamá, así estuvo mi abuela, así fue mi abuelo con mi abuelo, a mi papá y mi mamá. Entonces reproducimos unas violencias que vienen por ambos lados, ¿no? Como que yo acepte que me maltratan psicológicamente y otros pues que aceptan que hay un maltrato o buscan tener ese tipo de afectaciones psicológicas, pero a veces pues no están, ¿no? Entonces ahí lo que hemos trabajado un poco es un poco esta sensibilización, que significa para nosotras y nosotres pensarnos como qué significa que nos vulnere, ¿no? En términos psicológicos, porque también es cierto que hay unos casos en donde tal vez no hay una violencia psicológica, sino que pues están llevando, ¿no? Unos... digamos que se está maximizando de pronto una aproximación, ¿no? O de pronto la hay, una persona es consciente y la otra no, y terminan generando violencias ambos, ¿no? Como que sin culpa el muchacho dijo algo que atormentó a una persona, no se dio cuenta, y la otra pues violenta, o el otro violenta. Eso pasaba mucho, y lo que hacemos es un poco dialogar de, para nosotros, cómo habitarnos en el cuerpo en el que estamos, cómo han sido procesos que sentimos violentos, o que vemos que están violentando a otros seres, ¿no? Pero pues ahí yo diría que hay un plus, y es que las personas que están asistiendo, precisamente pues está el nombre de la red, ¿no? Hace que muchas de ellas ya tengan una especie de conciencia alrededor de ciertas violencias, ¿no? Que ya estemos movilizándonos alrededor de eso, y por tanto entonces pues no dejamos como tan esta idea de, no sé si esto es violencia psicológica o no, sino más bien ya hay como una especie de
claridad
al respecto. En todo caso, y a pesar de eso, hay unas cosas muy, muy porosas, ¿no? En esto de si me están maltratando
delgadas,
o
sí.
No, exacto.
¿O será que yo soy muy sensible?
Exacto.
¿Cómo lo trabajo?
Y esa cuestión siempre está. O sea, ahí lo que hacemos es como ejercicios, pero también está de lado y lado, porque eso también es ir un poco y dialogar y tratar de transformar unas estructuras socioculturales que ya llevan siglos en la construcción, y pues eso no es tan fácil.
Bueno, vamos a cortes institucionales y regresamos en este capítulo de Voces en Clave de Género, en nuestro programa Voces Diversas, Conversaciones Necesarias con Damaris Rosso.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, a mí me gustaría tener varios programas al respecto, Damaris, porque creo que en ese sentido nos falta educarnos más a todas las personas, desde todos los lugares en los que estemos, desde los lugares, digamos, de nuestro contexto de la casa, del lugar de trabajo, de la calle, del transporte público, porque estamos como en una dinámica un poco difícil, muy corre-corre, mucho el tiempo no alcanza, y a veces creo que hace falta un poco de parar y ver de qué manera también podemos ejercer violencia sin darnos cuenta nosotros, a pesar de que trabajamos en estos, digamos, en estos sectores donde hacemos defensa de derechos. En este sentido, quiero que nos cuentes cómo, digamos, las instituciones de educación superior podemos colaborar de manera efectiva con estas redes, por ejemplo, como Voz Sin Miedo, a la que tú perteneces, para promover como hábitos y una cultura, no sé si decirlo, de la prevención y erradicación de la violencia basada en género. ¿Cómo ves, cómo podríamos aportar las instituciones de educación superior?
Súper, pues creo que este tipo de espacios ya aportan, ¿no? A que esta red tenga un eco, también a que otros conozcan de esta red y quieran unirse, ¿no? Y por lo menos a que uno que otro se cuestione como, bueno, ¿y para qué o por qué? Creo que esas preguntas ya casi existenciales dan lugar a que las prácticas, al repensarse, pues puedan transformarse. Entonces, este lugar como que es un espacio también de valorar, ¿no? En articulación. Y otros escenarios, por supuesto, es pues digamos estos espacios que podemos usar para encontrarnos. Nosotros normalmente nos hemos encontrado en los Andes como un lugar central y estratégico para las mayorías, pero ideal pues poder ir moviendo esos lugares,
hacer itinerancia, okay,
exactamente, buenísimo. Como no solamente en un lugar sino en otros espacios, y creo que pues ya las universidades tienen esos espacios, solo es como abrirnoslo. Y por supuesto también en nuestros encuentros, como hablábamos hace un rato, que participen docentes, mismos estudiantes de las universidades en talleres, procesos reflexivos, asistencia, por ejemplo, también pues es muy valioso porque construye o nos permite fortalecer la construcción de este diálogo alrededor de la temática y de fortalecer, digamos, redes tanto de personas que trabajan en organizaciones de base como en personas en la academia, investigadores, docentes y demás, para generar más eco sobre estos temas.
Es que claramente las diversas miradas pues dan un aporte significativo a estos ejercicios de co-construcción, ¿no? De estrategias de prevención, de tratamiento, porque también es tratamiento, frente a situaciones que se dan, claramente. Entonces no solo es hacer prevención, sino también tratamiento de situaciones de violencias que se presentan y mira, lo están viviendo dentro de la red. Quiero que nos cuentes cómo, digamos, pueden apoyar y contribuir de manera específica, danos las redes, algún correo, como los datos en las que personas puedan comunicarse contigo, y también cómo, digamos, desde el ejercicio que haces como directora de la Fundación Grothendieck, convergen estas dos iniciativas en las que tú participas o estas dos estrategias.
Súper, entonces, como les decía, casi siempre abrimos convocatoria, básicamente nos reunimos y a la semana sale la convocatoria para el siguiente mes, ¿no? Desde enero hasta agosto vamos a estar en esa línea de trabajo. Entonces, lo ideal es que nos sigan en las páginas de Facebook ya aliadas. Son un montón, voy a mencionar dos principalmente. Una es la nuestra, Fundación Grothendieck, y siempre estamos moviendo esa convocatoria para cada vez llegar a más personas. Y Krav Maga es otra de las redes que pueden encontrar, y estamos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram.
Listo, entonces atentas, atentos y atentes a esta información que nos da Damaris, para que se vinculen si están interesadas las personas en apoyar. Yo creo que todos podemos aportar en este ejercicio de diálogo y co-construcción de estrategias para prevención, tratamiento y ojalá erradicación de las violencias basadas en género, entendiendo el género desde un concepto y una mirada relacional, que no solo las mujeres somos, digamos, víctimas, sino también podemos ser victimarias. Y pues cualquier persona puede ser víctima de violencia basada en género, entonces ampliemos nuestra mente hacia esa mirada, y yo creo que de esa manera podemos ser más conscientes en nuestra comunicación, en nuestro trato, en nuestro ejercicio diario como personas. Entonces, muchas gracias, Damaris, por estar acá. Y en nuestra reflexión final del programa Voces en Clave de Género, podemos destacar que existe una importancia importante en la colaboración entre instituciones de educación superior, las redes como Voz Sin Miedo, Red Distrital contra la Violencia Basada en Género, porque unimos fuerzas entre entidades que podemos generar impacto significativo en la lucha contra la violencia basada en género, promoviendo estrategias de sensibilización, de prevención y atención integral a las víctimas. Además, creo que es fundamental que reconozcamos el papel crucial que juegan tanto la academia como las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil en la construcción de hábitos, de prácticas, de respeto, equidad y justicia para todas las personas. Agradecemos a nuestra audiencia. Recuerden que seguimos en este programa Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, entrevistando a personas que nos hablen de su experiencia personal, de su experiencia laboral, que nos regalen tips y temas importantes frente al eje de inclusión y sostenibilidad, que estamos en un proceso de construcción continua. Muchas gracias a toda la audiencia. Les habló Alejandra María Ospina Osorio, líder nacional de inclusión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.